10, las 11, perdón, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los dos candidatos salen al ring. Sánchez saldrá a ganar el cara a cara de mañana y Feijóo a no cometer errores. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es lo que ha defendido en la mañana del fin de semana aquí en COPE la experta en comunicación política, Cristina Guerrero. Cree que el debate se ganará los puntos y no tanto por golpes de efecto. Sostiene la importancia de cuidar los microgestos que pueden determinar su estado nervioso y apuesta porque cada uno aproveche sus puntos fuertes. Esto es, la capacidad retórica y la telegenia de Sánchez y la cercanía y experiencia de Feijóo. Guerrero apunta a las que cree serán las estrategias que mantengan los candidatos.
Sánchez tiene que salir a ganar, a sembrar esa percepción de remontada, y Feijóo tiene que salir a no perder. No nos olvidemos que aún quedan casi dos semanas por delante, y a partir de lo que pase mañana se va a estar hablando y se van a volver a mover esas tendencias de las que están hablando ahora mismo las encuestas.
El tercer encierro de los Sanfermines de este año ha sido peligroso al disgregarse la manada y ha provocado al menos un herido por asta de toro que, eso sí, no reviste gravedad. El parte médico provisional recoge 3 trasladados al hospital y 2 mozos atendidos en la plaza de toros tras una carrera que se ha prolongado hasta los 2 minutos y 53 segundos, el encierro de mayor duración de estas fiestas. Siguiendo el encierro ha estado la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, que es médico de profesión y que ha explicado aquí en el micrófono de la cadena COPE sus sensaciones nada más acabar el encierro.
Lo que he venido es un poco a arropar a todo el dispositivo sanitario y a todo el dispositivo de voluntariado de Cruz Roja. Ya la atención ellos la hacen fenomenal. Si toca, toca, porque lo llevamos siempre dentro, pero bueno, fundamentalmente es arropar y reconocer su trabajo.
Y más de 2.500 edificios y 12.000 coches han sido incendiados en los disturbios que se han sucedido en Francia desde el pasado 27 de junio. Han sido detenidas además 3.500 personas, en su mayoría jóvenes. El detonante, la muerte de un adolescente francés de origen argelino de 17 años que murió, ya lo sabes, por disparos de la policía hace una semana en la ciudad de Nanterre, cuando se saltó con el coche que conducía un control policial. Un episodio de violencia que, en términos políticos, está beneficiando al Frente Nacional de Le Pen, como ha explicado la corresponsal de COPE, Asunción Serena.
Beneficia a Le Pen. Ella ha estado interviniendo poco, cuidando una estatura presidencial para decir simplemente que hay que aplicar rigurosamente el Código Penal y también insistir en que los disturbios no es un tema de una cuestión social, porque hay miles de familias modestas que educan correctamente a sus hijos, mientras que Macron ha estado repitiendo que son los padres los que tienen la responsabilidad de educarlos y de tenerlos en casa, en lugar de la calle, y luego los sondeos ahí están claros, muestran que los franceses piensan, un 50% piensa que ella es, con diferencia, la que sale reforzada de esta crisis.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y no pudo ser España subcampeona en el Europeo Sub-21, Les Gomar.
Despertar amargo tras la derrota de la selección española en la final del Europeo Sub-21 ante Inglaterra por 1-0. España tuvo la oportunidad en el 98 desde el punto de penalti de mandar el partido a la prórroga, pero el capitán Abel Ruiz no pudo superar al guardameta inglés. La Sub-21 se cuelga la medalla de plata y así de dolido se mostró tras el partido el atacante español Sergio Gómez.
Bueno, jodidos, porque bueno, lo hemos tenido en el último minuto para marcar el penalti y empatar el partido, pero no se ha podido y bueno, orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo, porque este grupo es increíble, es impresionante y bueno, la hemos tenido ahí, pero bueno, felicitar a Inglaterra, que también ha hecho un gran torneo y nada, darle la enhorabuena y nada, orgulloso del equipo.
En Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone esta tarde a partir de las 4, Carlos Sainz saldrá quinto, Fernando Alonso lo hará desde la novena posición, y en ciclismo, etapa 9 del Tour de Francia con llegada al Puy de Dôme. Te lo contamos a partir de las 3 aquí en Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos escuchamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Buenos días, España. Ya es 9 de julio. 14 días solo para votar tranquilo, porque este estrés no hay quien lo aguante. Los dos principales candidatos, por cierto, en actitud muy distinta. Núñez Feijóo dando vueltas por los pueblos de España. Ayer estuvo en Zamora, hoy estará en Pontevedra, y Sánchez concentrado en su despacho, preparando el debate de la tele del lunes. Puede que esto diga algo sobre lo que es prioritario para cada uno. Me encanta cómo llama hoy la Agencia Estatal de Meteorología lo del tiempo. Dice temperaturas significativamente altas. Y tanto. Eso sí, bajan en el bendito Cantábrico, en la Costa del Sol y en el noroeste. Para la semana que empieza, torraera.
Entre el lunes y jueves de la semana que viene son los días principales de esta segunda oleada de aire sahariano, que bueno, va a afectar sobre todo a la parte sur, mitad sur de la península ibérica, esos 45 en Sevilla, también en Córdoba, pero en Granada no se van a quedar cortos, 44 grados, en Murcia también, sobre todo el martes. Y sobre todo también, claro, pues noches tropicales desde Madrid hacia el sur y el Mediterráneo, las mínimas van a estar por encima de 20 grados y algunos días por encima de 25, hasta el jueves.
Solo se habla ya de dos cosas: las votaciones del próximo 23 de julio y la boda de Tamara. Es como un círculo de locura bipolar. Las encuestas hoy son divertidas. Todos los periódicos otorgan al PSOE una segunda plaza, con un arco que va entre 108 escaños del Mundo y 115 de ABC. Apenas un puñado de votos de escaños de diferencia. Pero es que todos los periódicos dan ganador al PP, con entre 145 y 150 escaños. Y de repente, el único que le quita a Feijóo 20 diputados de un plumazo es El País, que lo pone en 128. Debe de ser un contagio de Thanos. Por la tercera plaza pelean muy lejos de ellos Vox y Sumar. Como Pedro Sánchez está encerrado estudiando el debate, el candidato ha dejado la campaña electoral en la calle. Por el contrario, ayer los demás seguían trabajando en el cara a cara con la gente. Sumar prometió un cambio en la financiación autonómica. Yolanda Díez dijo en Valencia que ayudará a las distintas regiones a financiar los servicios públicos. Y subrayó, dice ella, que Valencia recibe 178 euros menos por ciudadano que el resto. Es una forma, como siempre, de aventar las diferencias y los rencores. Abascal defendió su negativa a facilitar el cambio en Aragón, porque exige tocar poder. Defendió el empeño de Vox de entrar en los gobiernos locales. Y Feijóo en Zamora se dirigió a los mayores, esos que se hacen un lío con Internet y sufren con la burocracia.
Vamos a proponer en toda la administración central del Estado que los mayores tengan una vía de preferencia para ser atendidos en sus expedientes, en las ventanillas, en las citas previas, y que los mayores tengan preferencia para ser atendidos en los servicios públicos.
Y mañana a las 10 de la noche tienes asegurado un buen espectáculo, porque la verdad es que los debates electorales son divertidos. Los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés serán los encargados de moderar en A3 Media el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Todo está pactadísimo. Aquí no hay nada espontáneo. Los turnos, los tiros de cámara, los minutos de enfoque a cada uno de los candidatos, los contenidos y, por supuesto, horario y escenario. El debate se divide en cuatro bloques y se han sorteado cada uno de ellos y el turno de intervención. Empezará Sánchez con el bloque de economía y también le tocará el tercero, el de pactos políticos. A Feijóo le toca a su vez inaugurar el segundo bloque de política social y el cuarto, el de política de Estado e internacional. Ambos cierran con un minuto final, el llamado minuto de oro, y el de Feijóo es el mejor. Le ha tocado el último, aquel en el que mira a cámara cuando se cierra el espectáculo. Se van a sentar frente a frente, sin dispositivos electrónicos, y tendrán un total de 100 minutos. Mientras llega ese momento, lo que ha centrado la atención indiscutiblemente este fin de semana ha sido la boda de Tamara Falcó. La hija del marqués de Griñón e Isabel Preisler ha protagonizado un fenómeno mediático cuando menos sorprendente, tal vez porque su historia parece sacada de un drama de Shakespeare. Fue públicamente engañada por su novio, Íñigo Onieva, algo más joven que ella, pero llevada quizá por una fe católica llena de ingenuidad, si queréis, ha perdonado públicamente también. El novio la pidió en matrimonio y ayer a las 7 de la tarde iniciaron una ceremonia en la que se casaron, no sin todo tipo de avatares durante los meses previos. El vestido falló, hubo que encargarlo deprisa en Estados Unidos. Parte de las joyas de los invitados fueron robadas en un atraco llamativo. Y ayer, no os lo perdáis, hubo un conato de incendio en la ceremonia, donde hubo que apagar las vestiduras de uno de los celebrantes que se prendieron con unas velas. Cada cierto tiempo, en el periodismo, se dan estos fenómenos sociológicos un poco inexplicables. Recordad, por ejemplo, la boda de Lady Di. Cada caso propicia programas de televisión millonarios, tráfago de redes sociales y tiradas millonarias de las revistas del corazón. Para servir mañana en los kioscos a primera hora, Eduardo Sánchez Pérez, director de Hola, la publicación que se ha llevado la exclusiva, tiene que entregar justo en estos momentos, entre estos instantes y las 12 del mediodía, el número completo de Hola a tres imprentas, una en Madrid, otra en Barcelona y la tercera en Canarias. A partir de ese momento, las máquinas escupen y las camionetas y los furgones salen disparados en todas las direcciones para a lo largo de la noche llevar a las calles este número especial que tendrá 124 páginas, 60 de ellas en exclusiva sobre el evento, 60 páginas. Toda la noche han trabajado 22 periodistas en la selección de las fotografías tiradas desde ayer por 5 profesionales. ¿Por qué? ¿Qué hace que un fenómeno así rodee a uno y a otros no? ¿Qué convierte un suceso social en una serie culebrón seguida por millones de personas? Para entenderlo, tenemos esta mañana al psiquiatra José Miguel Gaona y a la periodista Paloma Barrientos, que lo sabe todo del evento. When the kisses get so long that you can't catch your breath and the hugging gets so strong that it's... Paloma Barrientos, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, sí, la verdad es que es impresionante y luego el trabajo que hemos hecho, bueno, tanto vosotros ahí como, bueno, pues en todos los medios, en las teles, en las... yo estuve en un programa, en el programa de Telecinco en Fiesta, 4 horitas, y, bueno, 4, no, 5 horas, y la verdad es que a veces es complicado rellenar tanta emisión. Claro, y luego en Vanitas es lo mismo, o sea, yo pasando pues las... el equipo van, que las sorpresas son que Íñigo le va a regalar un...
Pues, escucha, Paloma, trajes. Como nos interesa muchísimo la crónica y te oigo fatal, le voy a pedir a Marcio Ortega que te llame de nuevo y a ver si encontramos una esquinita donde esté. ¿Estás en el móvil?
Sí, pero bueno, pues ahora lo vemos.
Voy a saludar a Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, que en este caso nos hace mucha falta. Tiene que explicar este fenómeno sociológico y antropológico. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, España. Buenos días, Tamara. ¿Qué tal habéis pasado la noche?
Yo no sé, es que es curioso, ¿eh? Porque hay bodas que pasan sin pena ni gloria, eventos que interesan, pero los hay que se convierten en fenómenos de masas.
Efectivamente, es que realmente nos interesa muchísimo. Somos los humanos, es que somos así de cotillas. Si tú miras en ocasiones poblaciones de monos, cuando algunos están peleando, se están haciendo arrumacos, hay otros monos así que están mirando a pocos metros a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que los humanos tenemos más cuestiones más enriquecedoras, ¿no? Porque los famosos habitualmente también suelen estar rodeados de dinero, mansiones y un montón de cuestiones. Y fíjate lo interesante y por todo lo complejo que es. Hay muchos famosos que no sabemos exactamente por qué son famosos, porque el motivo que les catapultó a la fama ya lo hemos olvidado y lo hemos sepultado, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero son
sí,
famosos?
Sí.
¿No? ¿Por qué famosos? Pues no recuerdo.
No, y personas que hipnotizan, que realmente atraen de una manera la atención que otras personas no. Le rodea una grisura que no les hace ser tan atractivos. Bueno, vamos primero con lo que han sido los últimos momentos de este largo culebrón. Paloma Barrientos nos cuenta más o menos cómo ha ido la boda, ¿verdad?
Pues sí, mira, ya se me escucha mejor.
Sí.
Pues realmente es lo que os comentaba antes, ¿no? Que era no solamente el equipo que tenía que hacer la exclusiva para mañana de la revista Hola, sino lo que ha sido pues todos los medios que se ha hecho un esfuerzo en Vanitas. Y estaba también pues varias personas recopilando información y luego los programas, tanto en Antena 3 como en Telecinco. Yo estaba en fiesta y la verdad es que a veces resulta muy intenso, porque efectivamente estás recibiendo información a través de mensajes, que por cierto sí que se, vamos a ver, no se secuestraron los móviles. Lo que se hicieron es, había una zona para que la gente dejara allí sus móviles, pero luego, porque hemos ido viendo imágenes, tú podías ir a recoger, a hablar por teléfono por tu móvil y llamar a quien quisieras, con lo cual que por eso recibimos información. Yo lo que entiendo es, bueno, que había que preservar la gran boda de Tamara Falcó Íñigo Onieva, que sí que se había creado muchísimas expectativas precisamente por eso, porque ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la boda?
Madre mía, de verdad, ¿eh? ¿Un año?
Sí, porque se han dado unas circunstancias muy, muy determinadas, es decir, que parecía que finalmente no se iba a celebrar. Una ruptura, después un reencuentro, un cambio de vida del novio, una manera de actuar de Tamara de perdonar, pero bueno, eso ya forma parte de otro capítulo. Lo que esto os voy contando, había cerca de 400 personas y como siempre aquí es lo divertido, que la primera en llegar de todo, bueno, de lo que era el cortejo, fue Carolina Molas, la madre de Íñigo Nieva. Que aquí también creo que va a haber un poco de problema, porque efectivamente esta señora, que es una empresaria importante, no quiere ser personaje y de hecho en su momento mandó un brofax a los medios. Pero claro, tampoco puedes invisibilizarse si el novio y si su hijo entra en la iglesia, bueno, donde celebraron la ceremonia.
En la capilla, sí, en la capilla del Rincón, ¿no?
No, al final no se hizo en la capilla, no te cuento. Se hizo en una zona que se llama Las Caballeritas. Yo pregunté si eso era posible. La verdad es que la conferencia episcopal para esto funciona maravillosamente bien, todo lo que es información y todo lo que son dudas. Y efectivamente, todo lo que era el tema religioso lo habían llevado milimétricamente para que no hubiera ningún problema. Es decir, se pidió, lo celebraron tres sacerdotes, el padre Ángel, el padre Cruz y luego otro sacerdote, y previamente se había pedido permiso, ya sabes, bueno, pues que efectivamente que la iglesia prefiere que sea
en una parroquia,
pero bueno, pero en este caso estaba absolutamente todos los requisitos cumplidos. Y lo que me dijeron era, claro, porque yo pregunté, bueno, pero si entonces no es en la capilla, que es muy pequeñita, yo hace muchos años estuve ahí en el Rincón, ¿se puede celebrar en otro lugar? Y lo que me dijeron, que efectivamente, en este caso lo que pides es para el recinto, es decir, para el recinto del Rincón. Y entonces, por eso, se había dispuesto en la zona de las Caballeritas el altar y, bueno, para celebrar la misa. Que en ese sentido están casados y supercasados y no pasaba nada, porque de la capilla pasaran a esa zona.
Oye, ¿qué pasó? Que hubo una especie de conato de incendio.
Pues sabe lo que pasa, que en ese sentido, que te lo cuente, es que en eso te lo cuento un poquito más tarde.
Ah, vale.
Porque estoy buscando toda la información. Hombre, aquí, bueno, os cuento por parte. Estaba absolutamente todo patrocinado. Los coches que llevaban a la familia Preisler también estaban patrocinados. Aquí es la diferencia entre la familia Falcó y la familia
Preisler.
Falcó. Sí, la familia Falcó y la familia Preisler. La familia Falcó, tanto los hermanos Manolo Falcó, que fue el padrino, como Sandra y los pequeños iban, no estaban patrocinados, se pagaron sus vestidos. Sandra, yo había estado la noche anterior en la embajada italiana, precisamente en unos premios que daban, y desde el primer momento me yo voy a ir vestida de rojo Caprile, es decir, ya sabes, para quien no lo sepa, Caprile es un diseñador que su profesión es ser, como él dice, modista, y esa es su profesión, por lo tanto no regala nada. Y entonces, si tú vas a su taller, pues lo vas a tener que pagar. En el caso de los Falcó, absolutamente todo estaba sin patrocinar. ¿Y qué más? Ah, bueno, por supuesto, Presley llegó más tarde, llegó 45 minutos con Tamara y con Ana. Eran tres coches y en cada uno iba pues una... En uno Isabel Preisler y en otro con Ana Boyer y luego en otro Chabeli y en otro Enrique.
Bueno, han adaptado la finca familiar, el rincón, para poder hacer esta fiesta. Había 400 invitados. Efectivamente, se ha producido un conato de incendio. Estaba viendo yo aquí que lo ha publicado el Ola. El padre José Luis vio cómo se prendía su casulla debido a la proximidad de varias velas en varias velas de la ceremonia. Y Alejandra Onieva ha visto lo que estaba sucediendo, una hermana del novio de Íñigo, y ha intervenido. A manotazos apagó rápidamente lo que podría haber generado un pequeño incendio. Ha sido como la anécdota de todo un proceso que ha tenido mucho de culebrón. José Miguel, quería preguntarte yo si han sido los avatares, el hecho de que el novio engañase a la novia, ella lo perdonase, acudiesen después a la ceremonia y no hubiese vestido y ha habido que encargar otro vestido, lo que genera la atención, o es el personaje de esta niña que ha heredado el embrujo de los Preisler, esa capacidad de Isabel de atraer las cámaras.
Pues yo creo un poco de todo, es decir, ha habido cuestiones que lo han enriquecido. Es decir, imaginemos por un momento que ambos hubiesen sido pues gemelos, digámoslo así, en cuanto a comportamiento, en cuanto a imagen, etcétera. Oye, hubiese sido interesante, ¿no? Pero por otro lado, ese antagonismo de personajes, ella con esa actitud cristiana, dando perdón, que todos conocemos a veces, además que la irradia por todos lados, él con esa fama de truán, perdonadme la expresión, pero
sí,
discotequero, ligón, con vídeos para acá, no solamente cuando dicen que ha sido infiel con una, aparecen ocho más, bueno. Es decir, hay una serie de elementos que le dan muchísima salsa a esta cuestión. Pero además recordemos que incluso antes de la boda ella era particularmente mediática. Había una serie en una plataforma de internet en donde se iba examinando pues cuál era su día a día. Incluso daba mucho más morbo, porque en esa serie aparecía justamente con Íñigo en este palacio donde se han casado, pues planteando que iban a hacer un restaurante y los dos cogiditos y haciendo obviamente también comentarios acerca de su relación, ¿no? Pero creo que ese antagonismo es lo que ha sorprendido a toda España. Y luego, claro, esa reflexión cristiana sobre el perdón.
Que sí, ojalá... que efectivamente que es un asunto de fondo bien interesante, no te creas que es un tema menor.
Sí,
es una mezcla de, la gente lo dice, ¿no? Nuestros oyentes oscilan entre quienes perciben una inocencia en todo ello y quienes por el contrario dicen que se trata de un negocio, porque esto ha movido, sí, Paloma, muchísimo dinero.
Pues muchísimo, muchísimo dinero. Mira, estaba leyendo, porque había datos que no tenía, estaba leyendo una información en Vanitatis, en Eco Hacha era el cocinero, y estaban 40 chefs con él. O sea, es decir, es todo, son el maquillaje, o sea, todo lo que rodea, los coches, bueno, te decía antes que uno de los espectáculos que hubo por la noche, porque no se podían hacer los fuegos artificiales, Íñigo le regaló a Tamara un espectáculo de drones, es decir, con sus caras, con su historia de amor. Y claro, ha movido muchísimo dinero, no solamente la exclusiva, que se habla de 1 millón de euros, que yo entiendo que si la revista lo paga es porque le sale rentable.
Hombre, naturalmente.
Pero hay que echar marcha atrás y hay que recordar que Tamara Falcó hizo 2 viajes express a Nueva York y que lo hizo acompañada, que no lo haría, que lo haría, me imagino, en business, que está el viaje del diseñador con su equipo.
De Wes Gordon, que ha dormido en el Ritz.
Sí, el pago. Bueno, las habitaciones del Ritz, entiendo que también Tamara es imagen de ese hotel o embajadora, con lo cual también o les hicieron precio o puede ser que también gratis. Pero quiero decir, aparte de la gratuidad de todo lo que sponsorizó a Tamara, está todo lo que hay alrededor, que efectivamente crea, no crea puestos de trabajo, sino que además en un momento determinado los crea, y los tiene ya. Es decir, que hubo muchísima gente trabajando.
Bueno, aquí se vende todo, porque yo, por ejemplo, bicheando desde mi Instagram, he visto que una conocida marca de lacas de uñas ha patrocinado la boda. Por supuesto, ella iba pintada con esa variante, y por lo tanto, aquí todo el mundo hace su agosto, porque entiendo que de esta laca de uñas la propia novia cobra una parte.
Claro, y es también imagen. Ella, hay que ver las empresas que habitualmente colabora Tamara con ellas, que eso, fijaros, es la diferencia con su madre. Es decir, de Isabel Presley la tenemos siempre unida a Porcelanosa, a recordar aquel anuncio de Ferrero Rochel.
Ah, sí, Ferrero Rochel, que ha sido parte de nuestras navidades, sí.
Sí, y aparecía Isabel Presley en una embajada, que, como diciendo, sí, ya se pueden servir, claro, en la embajada. En aquel momento, os cuento una anécdota, algún embajador estaba, pues no molesto, diciendo, vamos, y como si las enfermedades ahí, uy, perdón, las delegaciones y las embajadas fueran pues una historia para utilizarla como grabación. Entonces, Tamara, en cambio, es producto en sí misma. Es decir, no la unes, yo hago la, mira, hacer la prueba. ¿Qué marcas están unidas a Tamara? Y no te sale ninguna. Te puede salir Porcelanosa porque ella lo que hace ahora, la siguiente generación de los colonques, pues tiene otra manera de actuar. Entonces ya no hacen grandes fiestas ni grandes... no cogen personajes tipo Isabel Presley, sino que su hija lo que hace, encuentros gastronómicos, pues en algunos de los locales, y entonces ahí pues va gente comerciales, etcétera, etcétera. Pero todo, o sea, en este caso todo está patrocinado, absolutamente, porque a las empresas y a las marcas, pues está claro que les...
Que les interesa.
Que les interesa, efectivamente.
Es un enorme... Y ahí están, insisto, los oyentes peleándose con relación al hecho de que emociona la felicidad ajena y que hay un perdón de por medio, y que en definitiva son dos jóvenes que emprenden una vida y que quieren formar una familia, y los que dicen que esto es una forma total de hacer caja. O sea que tendremos debate para mucho tiempo. No sé si queréis cerrar esta pequeña entrada con alguna reflexión, José Miguel.
Bueno, simplemente yo creo que además de las escenas que inteligentemente Paloma nos ha descrito y que nos van a describir otras publicaciones, dice tanto sobre, no solamente sobre Tamara e Íñigo, sino sobre el resto de nosotros, ¿no? Cómo nos ha interesado, cómo nos a muchos les ha hecho vibrar, y cómo otros, al contrario, no les deja tampoco inmunes y les parece una tontería, lo cual a su vez también no deja de ser una reacción.
Sí, es interesante porque te revela de ti mismo, ¿no, Paloma?
Sí, pero que estoy totalmente de acuerdo con Gaona, porque mira, yo tengo en el Instagram que hay gente que algunas informaciones o algunos datos que daba, ya os digo, ayer en fiesta, pues era como si fueran su familia, y de una agresividad tremenda. Pues digo, pero vamos a ver, yo siempre contesto en Instagram a un tito, digo, que no me boda, señores, que si no les gusta esto, pues no vean, ni vean el programa, ni lean Vanitatis, ni lean el Hola mañana. Pero sí que es cierto que se ha desarrollado una agresividad y una simpatía hacia Tamara, pero no hacia él. Y hacia el resto, por cierto, hay una anécdota también muy buena que me acordaba ahora. Os comentaba antes que se había celebrado eran tres sacerdotes. Bueno, pues el Padre Ángel, que además aquí dicen que pinta el Padre Ángel. Bueno, pues voy a explicar lo que pinta el Padre Ángel. El Padre Ángel tiene relación con Isabel Preisler y sobre todo con Nuria González, que participan. Nuria González, que estuvo en la boda, por cierto, y me dicen que estaba impresionante, llevaba, hay una firma, se llama Totom, que es, la dueña se llama Marta Rota y para mí es la mejor junto con Capriles de toda España. Y entonces han colaborado a veces, Preisler ha colaborado a veces Isabel con el Padre Ángel. Bueno, pues el Padre Ángel, ahí digo, le llamó Álvaro. Con lo cual, pues claro, es que ya hay historias que al novio, claro, que al novio pues le coloque otro nombre después de todas las historias que han pasado con las infidelidades.
Me encanta, porque eso significa que el Padre Ángel está tan en otras cosas, que si da de comer a los padres, que si abre comedores, que si no sé qué, que si viaja por todo el mundo ayudando a la gente. Es que me encanta.
Y entonces, pues nada, Álvaro, pero bueno, que lo que digo que sí, que efectivamente sí crea odios, bueno, odios y amores.
Sí, sí, sí. Y al final se creó como dos bandos, tamaristas y antitamaristas.
Y dices, pero bueno, señores, que no es mi boda, que si no le gusta, pues no lo vean, no lo lean, no, y no. Pero en fin, oye, que me alegro muchísimo estar con vosotros, coincidir con Gaona, que nos llevamos muchísimos años coincidiendo.
Igualmente, querida Paloma.
Y nada, que paséis el resto. Bueno, por cierto, hoy sigue, ¿eh? Es que
sí, hoy tienen un brunch comida, ¿no? En el Ritz de despedida.
Sí, pero bueno,
sí, dime.
Acabaron como a las 5 de la mañana, a las 6, pero bueno, habrá algunos que habrán empalmado noche con mañana.
Bueno, tú fíjate que luego tenemos aquí a Vicky Martín Berrocal, en unos instantes, a las 11, vendrá como destrozada, porque ha participado en todo, ha llevado unos trajes impresionantes y tiene que estar bien cansada. En fin, un fenómeno social, indudablemente, hay que atender
las
cosas.
Oye, ¿y esto? No ha hecho más que empezar, ¿eh? Luego vendrán las peleitas, las pseudo-separaciones, los viajes...
Los hijos
es lo principal. Es decir, Tamara siempre lo ha dicho, que ella que quería ser madre, y entonces yo entiendo que que se habrán puesto manos a la obra antes. Me entiendo, con lo cual pues yo creo que la siguiente noticia que tendremos será precisamente esto, el embarazo de Tamara. Bueno, así que prepararos.
Todos preparados. Paloma Barrientos, periodista de importantes medios, El Confidencial, Vanitatis, muchísimas gracias por estar con nosotros. José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, que lo mismo nos hace un roto y un descosido.
Aquí examinamos todo, Cristina.
Exacto,
todo.
Y no dejan de
nada
ser fenómenos sociales. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, chao. Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georrech, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tomaba 2 litros de agua al día, no más de 2.000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión. Y los rayos de sol, oh, oh, oh.
Se abre un capítulo de muchísimo calor hasta el jueves y nos encanta hablar del tiempo, pero es que además acumulamos nuevas terminologías. Ahora se habla de estrés térmico, que esto me hace una gracia tremenda. Para hablar de estrés térmico están hoy nuestra endocrina, doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Pedro. Y buenos días a todos.
Y nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen, oyentes.
Por cierto, una noticia de última hora que no está de más comentar porque, como sabéis, nuestro Pedro Martínez tiene entre sus especialidades profesionales el asesoramiento de equipos de fútbol y ha entrenado mucho, etcétera, y es que ha muerto Luis Suárez, uno de los una de las mayores figuras del fútbol español en el siglo XX y que fue ganador del Balón de Oro en la edición de 1960, ¿verdad, Pedro?
Sí, la verdad es que, claro, escuchas Luis Suárez y lo primero que te viene ahora mismo a la cabeza es Luis Suárez, este jugador joven uruguayo, ¿no? Pero no, estamos hablando de Luis Suárez Miramontes, ¿no? Un excelente jugador español que, como muy bien dices, ganó Balón de Oro. El único por ahora que lo ha ganado en el 60, en el 1960, ya hace bastante tiempo. Este jugador se le conoce pues porque estuvo fundamentalmente en el Deportivo de La Coruña, también pasó por el Barcelona y fue el primer jugador que es español, que fue fichado por un equipo extranjero, el Inter de Milán.
El Inter de Milán, efectivamente, en Milán ha muerto con 88 años, pero bueno, pues fue convocado por la selección en 32 ocasiones, formó parte del plantel que ganó la Eurocopa en 1964 y jugó las mundiales del 62 y el 66. Descanse en paz Luis Suárez, que seguro tendrá capítulo de oro en nuestro tiempo de juego a lo largo de toda la tarde de COPE. Estrés térmico, gracioso esto de calificar con nuevos síndromes todos los fenómenos sociales.
Bueno, es que esto es la moda, ¿a que sí, Carmen? Es que ya bautizamos todo, ¿no? Estrés térmico, claro que es estrés térmico, porque precisamente es eso lo que pasa, que en estos momentos en los que las temperaturas cambian, pues nuestro cuerpo, cabeza se acostumbra, entra en estado de estrés, un estrés normal, y se empieza a movilizar para conseguir adaptarse a todo esto, ¿no? Sucede que, claro, hay una sintomatología añadida que muchas veces a determinadas personas les asusta, les inquieta y les genera que determinadas problemáticas que ellos ya tienen de base, incluso mentales, ¿no?, pues se potencien. Y esto es lo que realmente pues tenemos que decir. Primero vamos a informar que existe, y después qué es lo que se puede hacer pues para que esto no llegue a ser un problema ya bastante serio.
A mí estos términos me ponen un poco nerviosa. Porque, bastante nerviosa, porque me da la sensación, os lo prometo, os lo digo sinceramente, que nos están manipulando, porque el estrés térmico se refiere a lo que conocemos de toda la vida como golpe de calor y deshidratación en verano, con altas temperaturas, y con bajas temperaturas, la congelación, el estrés térmico por frío. Uh-huh. Esto está descrito ya. Entonces yo, fijaros que yo siempre me fía mucho de la OMS, según la OMS, y para mí era ¡pum! Pero es que ahora me estamos quedando, porque es que la OMS está desarrollando una cantidad de neologismos que no existen como enfermedades, como la solastalgia, la ecoansiedad, la ecoangustia, que me pone muy nerviosa. Sí,
el estrés vacacional, el estrés posvacacional.
El estrés menopáusico, sí. Perimenopáusico, posmenopáusico. El estrés porque nos cambia una horita en otoño y en primavera, para adelante y para atrás. Venga, hombre, por favor, todo nos estresa. Estamos ya como si fuéramos de mantequilla. O sea,
ahora,
estamos
sí
perdiendo.
Te digo una cosa, como periodista. Sí. Y es que cuando, por ejemplo, arrecia un calor extremo, los sucesos se hacen más peliagudos. O sea, hay una influencia de las temperaturas sobre la psique de la persona.
Hombre, lógico. Cuando tú estás incómodo en un sitio, pero ya no solamente porque haga mucho calor, porque es que yo he tenido mucho calor desde muy pequeñita en el mes de julio.
En Murcia, no te cuento.
En Murcia, imagínate que yo recuerdo tener que estudiar toda la noche, porque durante el día era imposible estudiar. Esto lo recuerdo yo, y yo ya soy abuela, o sea que yo ya tengo mis añitos. Y lo recuerdo de siempre, pero que ahora la gente joven le produzca ansiedad. Porque es verdad, Cristina y Pedro, estaréis de acuerdo conmigo, que cuando tienes mucho calor, o tienes mucho frío, o estás muy incómodo, o te pica el cuerpo porque tienes una urticaria, sencillamente, porque tienes una urticaria, hombre, pues estás más irritable.
O porque te ha picado un mosquito.
Exacto, y te ha dado una reacción.
Es muy habitual.
Claro, pero si además eres una persona violenta o bebes, de repente eso te puede llevar a situaciones muy desagradables.
Sobre todo porque todo este cuadro, es decir, toda esta sintomatología, hay que entenderla, ¿no? Y no hay que sobredimensionarla, vamos, sino que hay que entenderla, porque efectivamente si tienes ciertas problemáticas, y en este caso sean psicológicas, y empiezas a darle vueltas a lo que te está pasando, lo único que vas a hacer es potenciar determinados síntomas, ¿no? Porque eso ya se entiende ya en psicología como miedo al síntoma. Y esto sí que genera, claro, una serie de pensamientos intrusivos recurrentes que al final pues condicionan toda tu vida. Y desde luego la agresividad llevada a la agresión, esto es lo de menos, porque es que se da, ¿no? Hay otras muchas cosas.
Sí, pero además es que no sé si a vosotros habéis dado cuenta, pero yo estoy observando, porque últimamente, como me está tocando mucho las narices lo de la ansiedad, la solastalgia, todas estas cosas que saltan en páginas médicas mías, que yo estoy suscrita, y de verdad que sí, eso sí que me genera ansiedad. Digo, nos están metiendo un miedo en el cuerpo, un miedo todo el rato, pero es que veo los telediarios, y antes el tiempo pues duraba 5 minutos, 10 minutos, te decía, pues va a hacer sol, va a llover, o está nublado, va a venir un anticiclón, o no sé cuánto, una borrasca. Pero es que ahora se ensañan de tal manera que están media hora diciéndonos, y ojo, porque las altas temperaturas, y ojo, y yo, pero por favor, de verdad, que es que me genera miedo. Menos mal que yo tengo, creo que la cabeza todavía un poco bien puesta. Pero sí, esto de la ecoansiedad.
Sí. Y quizá también el hecho de que podamos anticipar tanto los fenómenos meteorológicos, digamos, con una antelación y los famosos modelos, etcétera, hace que sea más minuciosa la información. Y entonces, sí, de repente, el hecho de que se produzca, pues eso, una riada en Zaragoza, como ha ocurrido esta semana, y de que hoy se pida zona catastrófica para la ciudad, pues genera mucha ansiedad social.
Sí. No, desde luego todo esto, efectivamente, todo esto, es decir, hay un afán informativo, no podemos perder de vista todo esto, ¿no? Informativo y preventivo. Es decir, que hay que agradecer también a los medios de comunicación que van dando todas estas noticias. Sí que es cierto, y ahí coincido con Carmen, que a veces la forma de comunicarlo puede ser, puede generar más efectos perjudiciales que los que quiere evitar, ¿no? Y esto pues es lo que habría que cuidar, ¿no? El calor siempre ha existido, las tormentas siempre han existido, y lo que tenemos que hacer es afrontar todos esos hechos con conducta proactiva, decimos, es decir, positiva.
Sí, pero fíjate además, habéis oído hablar de Lancet, una revista médica muy prestigiosa.
Sí.
Bueno, pues hizo una encuesta hace 2 o 3 años cuando, no sé si fue un poco después de toda la movida aquella de Greta Thunberg y todo eso, ¿no? En la que consultaban a chicos, jóvenes, estoy hablando de adolescentes y hasta 20 o 22 años, y el 45% de los jóvenes que estaban consultados mostraban una preocupación exagerada, o sea, de ir a ver Pedro Martínez a la consulta con una ansiedad. Y he visto yo vídeos de chicos que tienen ecoansiedad, así se llama, isolastalgia, que dice que cuando entran a un supermercado entran en pánico cuando ven tanto envase de plástico. Cuando, por ejemplo, programan unas vacaciones que tienen que coger un avión, no pueden, de la ansiedad que les produce, visualizar cómo está contaminando los aviones. Hombre, a mí esto me produce...
Esto es excesivo. Vamos a recomendar a la gente, si os parece, el abanico y el botijo, y con mucha calma. Os despido porque nos tenemos que ir a Colombia. Enseguida os digo por qué. Un abrazo a los dos.
Que pasen ustedes el calor con buena voluntad y ganas.
Efectivamente. Un abrazo, Candela.
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
El pasado sábado 10 de junio, fin de semana, te contaba en directo que la víspera habían aparecido los niños colombianos que se habían perdido tras el accidente de un avión el 1 de mayo en la selva de Guaviare, en la Amazonía colombiana. Fue un momento interesantísimo y muy emocionante, y acabamos por concluir que la mayor de esos críos, Leslie, de 13 años, consiguió sacar a sus 3 hermanos de la aeronave. Permanecieron 4 días allí junto a la madre, que iba también en el avión, hasta que murió, y viendo que todos los adultos habían fallecido, entre otros el piloto Hernando Murcia, un líder indígena que viajaba con ellos, Germán Mendoza, pues echaron a caminar por entre los bosques intentando encontrar algún destino. Desde entonces los críos están en un hospital militar y sabemos muy poco de ellos. Un mes después hablamos con doña Alicia Méndez, que en ese momento nos proporcionó datos muy interesantes desde el diario colombiano El Tiempo. Muy buenos días, doña Alicia.
Es un gusto saludarla, Cristina, desde Bogotá, Colombia. Un abrazo para todos los españoles.
Bueno, al menos podemos alegrarnos de que los niños, aunque no sepamos mucho de ellos, están bien.
Sí, es clarísimo. Han tenido una recuperación física muy importante. Ya han superado los problemas de desnutrición. De igual forma, no tienen problemas físicos. Están en terapias respiratorias, en algún tipo de terapia de movilidad. Pero el parte y la evolución de los niños físicamente es excelente. Pero se mantienen en el Hospital Militar de Bogotá, donde les están haciendo un proceso psicológico. ¿Por qué? Esta mañana nos explicaban desde las fuerzas militares, las personas que están al frente de este proceso de recuperación, que los niños quedaron muy mal porque obviamente presenciaron la muerte de su mamá, ¿sí? A la que aparentemente la vieron, digamos que agonizar durante 2 o 3 días, y también estuvieron presentes en la muerte del piloto y de la persona que los acompañaba. Aparte de eso, pues estar prácticamente un mes en la selva solos, esto fue algo que los ha impactado psicológicamente, y ellos en este momento están recibiendo todo ese apoyo psicológico, emocional, para salir avante de esta situación.
Bueno, tanto miedo tenían que los responsables militares han comentado que el hecho que explica que durante tanto tiempo tantas personas los buscasen sin éxito tiene que ver con el hecho de que se escondían cuando oían ruidos de quienes los buscaban. O sea, que es que estaban presos del pánico.
Pues tenían mucho miedo. Aparentemente ellos no escucharon como las súplicas que les hizo su abuelita de que se dejaran encontrar, pero esto tiene como un condimento adicional y es un problema intrafamiliar que ellos habrían presenciado por parte del papá de los dos menores y su mamá Magdalena y otra serie de circunstancias que habían sido denunciadas por parte de Magdalena ante el bienestar familiar y los familiares de ella, de abuso intrafamiliar por parte del papá de los dos niños menores, quien vale la pena resaltar fue quien estuvo también liderando la búsqueda de los cuatro niños en la selva.
Claro, es que esto ha complicado enormemente las cosas, porque yo pensé más bien que al principio se asustaban de los militares pensando que serían, pues vete tú a saber, personas que podrían hacerles algo. Claro, claro, claro. O sea, que más bien puede ser un temor psicológico.
Sí, de los grupos al margen de la ley, aunque no lo descartemos. Y repito, Cristina, los medios de comunicación no hemos tenido la oportunidad de hablar con los niños. La legislación colombiana, por un lado, los protege 100%. Sería casi revictimizarlos y pues esto aquí no lo van a permitir las autoridades y obviamente los medios tampoco lo vamos a hacer, pero el tema es que quien se acerca es lo que los niños quieran contar, así que creo que no se les ha podido preguntar específicamente por qué no se dejaban encontrar y dos, la información que ellos puedan entregar al respecto la va a manejar el bienestar familiar y no creo que la den a conocer oportunamente en este momento porque estamos hablando obviamente de la situación interna y personal de una familia.
Es una pena porque hubiésemos deseado que los chicos, una vez salvados, pues contasen con un núcleo familiar sólido, estable, pero ahí están las acusaciones mutuas entre el padre de los menores y padrastro de las mayores, Manuel Ranoque, y los abuelos de los críos, que digamos se zahieren mutuamente, ¿verdad?
Sí, los papás de Magdalena quieren la custodia de los cuatro niños y aluden a abusos por parte de Manuel, que es el papá de los dos menores, del niño de 4 años y de la niña de 1 año, y han dado a conocer el maltrato físico y psicológico hacia Magdalena, y ese maltrato también se había llevado hacia los cuatro hermanos. Y el señor Manuel Ranoque se defiende, dice que él tuvo que sacar a su familia de la zona por amenazas de las disidencias, que son grupos al margen de la ley, que se encuentran en el Amazonas, y afirma que estos grupos querían reclutar a las dos niñas mayores, a la niña de 13 y a la niña de 9 años, que él se oponía. En respuesta, los abuelos dicen que el señor Manuel habría intentado abusar sexualmente de las dos niñas mayores, así que hay un choque de versiones que para nada le hacen bien a los menores y por eso está como todo este apoyo psicológico y está este enfrentamiento entre los papás de Magdalena y el papá de los dos niños menores que quiere la custodia de los cuatro. Aquí hay un factor también que han venido analizando y que se ha conocido en medios de comunicación y es que Manuel asegura que los abuelitos quieren quedarse con los cuatro niños por factores económicos porque creen que podría montar películas, historias en Netflix, libros, todo lo que usted quiera. Y que eso es lo que también estaría de por medio en juego en esta situación, así que usted se dará cuenta que es la coyuntura de los adultos peleándose la custodia de los niños, tal vez por recursos o por factores económicos. Imagínese ustedes, Netflix queriendo llevar la historia, cine, porque es una historia que debe ser contada, pero que será más adelante, y es cómo sobreviven cuatro niños de esa edad, 40 días en la selva.
Hombre, tiene entonces, desde luego, un peliculón ahí. Creo que hay 13 compañías audiovisuales interesadas en llevar al cine a la historia, entre ellas la Warner Bros.
Claro, y lo que yo le digo, y nosotros como periodistas seríamos felices sentándonos a escuchar el relato de estos cuatro niños, cómo pasaban las noches, cómo comieron, cómo se bajaron de ese avión, cómo vieron a su mamá, o sea, eso tiene un componente de 40, cómo se encontraron con Wilson, cómo los acompañó Wilson, porque recordemos que Wilson es este perro de las Fuerzas Especiales que no aparece, pero por el que pregunta todo Colombia y medio mundo todos los días.
El presidente de la República ha confirmado que, bueno, sí que habrá un documental del rescate de los niños de la selva de Guaviare y se ha hecho incluso un podcast de las Fuerzas Militares de Colombia, ¿no es cierto?
Es así, pero las comunidades indígenas están en contra de este podcast y aseguran, y de este audiovisual que desarrollaría el propio gobierno, porque aseguran que no se les ha consultado. Entonces ahí también viene todo este juego de los intereses, porque la historia la quiere mostrar el gobierno nacional contando todo este esfuerzo de la fuerza pública, de las comunidades indígenas y de muchísimas personas que estuvieron buscando el apoyo y encontrar estos niños, ¿cierto? Pero las comunidades indígenas en este momento se niegan al desarrollo de ese documental, entonces ahí también hay un cruce de intereses bastante fuerte.
Bueno, pues tendremos que esperar para conocer la historia completa, que sin duda antes y después pues se dará a conocer y que constituye uno de los más fascinantes de relatos de supervivencia humana. De ahí también la razón de nuestras preguntas, porque como ocurrió en su momento en los Andes, es algo que nos puede acontecer a cualquiera y que nos hace ponernos en el lugar de las criaturas. Alicia Méndez lo cuenta estupendamente desde el diario El Tiempo de Colombia. Un saludo, compañera. Muchísimas gracias.
Cristina, un abrazo, siempre atenta a lo que ustedes requieran y que tengan un feliz verano, que sé que está pasando por un calor extremo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfrute ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con 2 días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 11, las 10.